7:41. ¿Se acuerdan del economista estadounidense Noel Rubini? El destacado profesor de la Universidad de Nueva York es reconocido porque anticipó, fue un pregonero de la crisis financiera del año 2008. Ahora el gurú de las finanzas dice que se viene una nueva debacle económica, pero para el año 2020, la que podría ser incluso más severa y prolongada que la que ya vivió el mundo el 2008. Este pronóstico es respaldado por el indicador del Banco de Inversión estadounidense, JP Morgan, que mide cuánto y con qué gravedad podría llegar la próxima crisis. Para hablar sobre este tema, vamos a tomar contacto de inmediato con el economista Alejandro Alarcón, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo le va, Alejandro? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Habla Davor o habla Cristian?
Davor por acá
y Cristian por acá.
Muy bien, saludos a los dos.
Gracias, Alejandro.
Un abrazo, Alejandro. Muchas gracias por responder nuestro llamado. Alejandro, para que iniciemos la conversación, ¿es posible adelantar una crisis con, no sé, dos años de anticipación, proyectarla como podría ser este el caso?
Bueno, lo que pasa es que una de las cosas más importantes en la teoría económica y en la práctica también son los llamados ciclos económicos. Los ciclos económicos son como una montaña rusa que va arriba, después abajo, arriba de nuevo. Y hemos tenido un ciclo expansivo en Estados Unidos que ya dura 9 años, el cual se ha visto en el mercado de valores en Nueva York también, ¿no es cierto?, con unos crecimientos, el llamado mercado bull, el mercado del toro. Y por lo tanto siempre esperamos que venga una desaceleración. Acá se están agregando dos cosas más que muchos colegas en Estados Unidos están pensando que nos conduce a una nueva recesión. Una es, sin duda, la guerra comercial. La guerra comercial ha bajado el ritmo de crecimiento en varios países, incluyendo Chile, y también se espera que se intensifique porque no ha escalado todavía a los niveles que podría escalar. Va a haber una reunión muy importante a fin de mes en Argentina, donde se va a reunir el Grupo Los 20, y yo creo que eso es lo que están esperando la mayor parte de los analistas para definir efectivamente cuál va a ser el periodo de desaceleración. Pero también está el exceso de gasto de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que tiene en estos momentos un déficit fiscal de más del 4%, y eso ha sido producido por el gobierno de Trump, quien bajó los impuestos en diciembre y ha seguido con un ritmo de gasto muy importante. Entonces, es típico eso el típico ingrediente de una crisis es el exceso de gasto fiscal, si lo sabremos nosotros.
Alejandro, y más allá de las afectaciones directas que tendría Estados Unidos hacia el año 2020 y a diferencia de la crisis económica del 2008, ¿qué otros mercados del mundo podrían ser afectados y cómo de alguna manera esto tocaría a Chile?
Bueno, primero que nada, China con Estados Unidos representa más del 40% del PIB mundial y por lo tanto tiene un impacto significativo, y nosotros no nos podemos sustraer a ese impacto si hay una crisis. De hecho, China se está desacelerando rápidamente a raíz de la famosa guerra comercial, ¿no es cierto? Y Estados Unidos, por las razones que decía anteriormente, también va a bajar su ritmo de crecimiento. Las predicciones son este año cerca del 3%, próximo año 2%, y el 20%. En este momento hay un consenso que está entre 0 y 1%, pero no sabemos realmente el efecto que podría haber sobre la economía norteamericana, sobre todo la guerra comercial. Entonces, Chile le afecta porque China es nuestro principal comprador de cobre, y en general Estados Unidos también tiene una gran influencia en nuestro mercado. Si baja el ritmo de crecimiento mundial, baja el ritmo de crecimiento en Chile.
Sí, conversamos a esta hora, aquí mañana será otro día, con Alejandro Alarcón, economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. O sea, en el caso de Estados Unidos, lo que usted dice es que como siempre pasa, indefectiblemente esto rebota a Chile, independientemente que Chile pueda tener una economía relativamente sana, bien enfocada, de todas maneras esto nos debería golpear, ¿no?
Bueno, eso nos ayuda a nosotros. Tener una economía sana siempre va a ayudar. No es lo mismo enfrentar una crisis con la economía desordenada que enfrentar una crisis con una estabilidad fiscal, tratando que los recursos se asignen eficientemente. Sobre todo, el rol del gasto fiscal es clave. Por lo tanto, yo diría que la primera tarea en este momento es que las autoridades que tenemos logren estabilizar el ritmo de crecimiento del gasto fiscal, que nos endeudaron de forma impresionante. Nosotros pasamos de tener 30.000 millones de dólares de deuda a 70.000 millones de dólares de deuda en 4 años. Entonces, eso es el primer indicador, porque al final lo que tú necesitas para crecer son recursos, recursos internacionales. En las crisis se aprieta la liquidez internacional y si tenemos la economía desordenada, nadie va a querer invertir en nuestro país.
Alejandro, pero a diferencia del 2008, donde se alabó en su minuto fuertemente la gestión y el rol que tuvo el exministro Andrés Velasco, el exministro de Hacienda, hoy día Chile está igual de bien preparado que el año 2008. ¿Hemos ahorrado lo suficiente para estos tiempos de vacas flacas que están allí nomás a la vuelta de la esquina?
Mira, yo creo que sí, yo creo que vamos hacia eso. Tuvimos este periodo de desorden, que estoy hablando en términos fiscales, estoy hablando en términos de deuda. Sí. Cualquier unidad económica que gasta más de lo que produce tiene que tener el concurso de acreedores. Los acreedores son la gente que trae la plata para cerrarle la diferencia entre lo que se está gastando y lo que se está produciendo. Entonces, por eso te digo que tenemos que insistir en ese camino, tener estabilizar la economía y manejarla con mucha profesionalidad. Yo creo que sí, que nos enfrentaríamos de mejor manera, pero sabemos, veamos el caso que ocurrió en Argentina, veamos lo que ha pasado en Venezuela, veamos lo que ha pasado en Turquía. En general, los países que experimentan experimentos, no ni siquiera experimentos, políticas populistas, la pasan muy mal con esta crisis.
Sí. Alejandro, hay una discusión que se está dando ahora dentro de nuestro país entre quienes creen que la economía chilena se está desacelerando, que la expectativa no dio. Otros dicen, bueno, esto es pasajero, pero vamos a un buen tranco. ¿Qué le dice usted su olfato?
El amuleto.
¿Qué cree usted que está pasando?
La bola de cristal.
No, sí, pero es difícil. Pero mira, cruzado con los temas de cesantía, índice de desempleo.
Yo creo que aquí hubo una sobrereacción por el famoso IMACEC de septiembre que dio 2,3. Yo particularmente tenía 2.5. ¿Y por qué tenía 2.5? Porque el impacto de los días hábiles no trabajados es muy fuerte en nuestra economía. Yo he seguido este tema por 10, 15 años y el mínimo que te puede recortar, el mínimo porque puede haber un máximo también, es 0,5 del IMACEC de ese mes. Eso quiere decir que si tú tienes dos días hábiles menos, un punto menos.
Tiene un punto menos, claro.
Un punto menos. Entonces, yo creo que lo explicaron mal y eso dio pie. Y eso dio pie para que mucha gente, en términos políticos, que es legítimo también, oye, así es la democracia, pusiera ciertas dudas, lo que es muy malo desde el punto de vista de la expectativa, porque yo vi que se avanzó un pesimismo, y que tener mucho cuidado con la relación, porque al final estamos involucrados todos, y todo es todo Chile. ¿Ah? Pero yo creo que fue un punto. Yo creo que en cuando se conozca el IMACEC de octubre va a marcar 3,5, y eso está más en la trayectoria. Yo creo que nuestra economía está en una trayectoria entre 3.5 y 4% de crecimiento. No se va a salir de ahí para este año. Yo me la juego y te digo que mi medición me da 4% para este año. Es cierto que la guerra comercial también nos empezó a afectar y se ve en el sector minero. Si tú revisas por sectores nuestra economía, ves que todos se van reactivando, menos la minería, que incluso en el último medición marcó una trayectoria negativa. Esa es una preocupación. Y eso ha afectado las expectativas. Pero detrás hay un crecimiento, una inversión muy importante. Y yo creo que está entre 6 y 7% después de haber tenido cifras negativas durante varios años. Entonces, ese crecimiento de la inversión, yo creo cercano al 6%, nos da una proyección de crecimiento para este año. No conozco ningún país del mundo en que la inversión salte de menos 1 a 6, ya son 7 puntos, que no tenga impacto positivo en el crecimiento y en el empleo de calidad.
Claro, Alejandro, el IMACEC es chiquitito, 2,3%, pero el número que aparece bastante grandote es el 7,1% de desempleo, que también preocupa, sí. Porque es un número que hace harto rato, hace hartos años no veíamos, sí, en el país. ¿Por qué hay tanto desempleo en Chile? ¿Cuál es la explicación lógica que se puede dar?
Esa es otra explicación que tiene que ver con el ciclo económico y con la reactivación. Mucha gente, muchos colegas, yo más o menos, no tanto, esperaban que hubiera un impacto de inmediato de la mayor inversión, de las mejores expectativas al empleo de calidad. Y lo que pasa aquí es que se ha producido un rebalanceo del crecimiento. Está disminuyendo el trabajo por cuenta propia, está disminuyendo el empleo público, que los dos que acabo de decir son muy malos porque son, precios por cuenta propia, son empleos con salarios promedio mucho más bajo que el trabajo asalariado, son empleos que no tienen seguridad social, son empleos que tienen mucha más volatilidad y los empleos públicos no se pueden sostener, como hemos visto en el mediano plazo, porque significa gastar, y sin suficientes recursos para financiar ese gasto. Por lo tanto, el único empleo que vale la pena en la economía es el que vale la pena de verdad en los grandes números, es el trabajo asalariado, que es un trabajo que tiene sueldos promedio más altos y que crece con el crecimiento de la economía. El salario real crece cuando la economía crece. Lo que pasa es que aquí no se ha producido un traspaso a la demanda de trabajo, pero se va a producir, por lo que te decía anteriormente. No es posible que tú veas un crecimiento de la inversión cercana al 6%, 7% en un país. El Banco Central tiene 5% actualmente, y eso no se refleje en el crecimiento de la fuerza de trabajo asalariada.
Claro, eso conversamos con Alejandro Alarcón, economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a propósito la conversación inicial de lo que se proyecta en algunos casos de que Estados Unidos debería entrar en una especie de crisis financiera que nos debería de alguna manera contagiar. Y de ahí saltamos al tema del que estamos hablando ahora, que es el caso interno de Chile. Es eso, yo creo, Alejandro, que lo que le pasa a la mayoría de las personas que no entienden por qué la economía crece, la chilena, pero el tema del desempleo se sigue manteniendo estrecho y cada uno lo va viendo como en su propia línea, ¿no? Uno ve que en su empresa la cosa no está tan holgada, pero la macroeconomía pareciera ser que tiene un rumbo de positivo y bien definido. Eso como que no calza en lo inmediato, ¿no?
Claro, pero es la inversión, fíjate, la inversión, y lo aprenden los niños en la escuela, como les digo yo a los niños, a mis alumnos, que la inversión no se ajusta automáticamente, hay un costo asociado a ajustarse rápido a la inversión, y eso lo hemos visto con mucha más fuerza que en otro episodio en este año 2018. Pero yo estoy tranquilo de que finalmente la inversión va a rendir fruto, que va a haber impacto en la demanda por trabajo asalariado y que vamos a tener un crecimiento de los salarios reales más importante en los próximos meses. Y, por lo tanto, el desempleo va a ir bajando.
Alejandro, y en estas cifras económicas, ya sea la de crecimiento y también la de desempleo, ¿qué impacto está teniendo el hecho de que no existan tantas obras públicas en ejecución en el país? Si uno mira hoy día cuáles son las grandes que se están construyendo, una es el aeropuerto de Santiago, la otra es el puente de Chacao con este sobrecosto que comentamos la semana pasada, y la otra es el inicio de la autopista Américo Vespucio Oriente, que tiene que completar allí en 2-3 años 9 kilómetros. Pero ¿por qué no se ven más obras públicas en el país? ¿Hay ahí una falla que atenta directamente contra estos números tan exiguos o no?
Yo creo que esa pregunta tuya es clave. Y es verdad que se ha rezagado las obras públicas. Las obras públicas, lo que yo he aprendido por lo menos en este episodio, las obras públicas son clave. Se han hecho listas de proyectos. Hay proyectos, hay muchos proyectos de obras públicas. Por lo tanto, ahí está la fuerza que tiene que imprimir la autoridad, sobre todo las concesiones, y otras obras, ¿no es cierto?, que ayuden a recuperar la economía. Yo creo que el tema de las obras públicas ha ido lento, tiene que empujar más fuerte, es un foco, es un nudo que hay que desatar, porque a mí me tocó conocer muchos proyectos que pararon en los 4 años anteriores. No vamos a aludir a nadie, pero lo sé por experiencia. Los proyectos pararon, y otros, por ejemplo, los hospitales, que fueron detenidos por cuestiones ideológicas. Eso hay que decirlo. Pero ahora le llegó el turno a esta administración, y tiene que empujar los proyectos públicos porque eso realmente va a provocar un impulso al crecimiento de la economía de Chile.
Alejandro, ¿y tendría que hacerlo el Estado vía concesión justamente para no aumentar el gasto público y dejar que otros ejecuten esas obras con mano de obra necesaria y qué sé yo?
Esa es la experiencia que tenemos a nivel mundial sobre las concesiones, que el Estado pone algo, ¿no es cierto? Pone la organización, ponen las reglas, todo eso, pero la plata lo ponen los privados. Entonces hay que dar concesiones, y en ese sentido es un crecimiento más saludable del sector público si lo hace a través de concesiones.
Claro, y de alguna manera también se ha burocratizado el país. De hecho, veíamos el anuncio del presidente Piñera que va a haber tren a Valparaíso y uno hace la bajada y el tren va a estar listo de aquí a 10 años, porque primero hay que hacer estudio de impacto ambiental, preguntarle a los vecinos, llamar a licitación internacional, y ahí se va perdiendo el tiempo. Ese ha sido uno de las patas cojas de Chile, ¿o no?
Así es. Yo te lo digo no por teoría, te lo digo por experiencia. Me ha tocado conocer muchos proyectos que fueron detenidos por el tema ambiental. Yo no estoy contra la ecología, no estoy contra el medio ambiente, pero hay que ser muy cuidadoso cuando algunos grupos ideologizados se toman la agenda del país, se toman la agenda de crecimiento por el medio ambiente, y al final resultan perjudicados las grandes mayorías de este país.
Por último, Alejandro, nos preguntan algunos auditores, ¿es un buen momento? Yo sé que usted no tiene la bolita de cristal. ¿Es un buen momento para darle curso a algún proyecto personal que uno tenga? Si tiene dinero guardado, ¿es el buen momento, por ejemplo, para saltar con un y meterse en un departamento propio? ¿Es un buen momento o para, si uno tiene algunos ahorros, poder usarlos? ¿O vos llamarías un poco también a la cautela?
No, yo creo que hay que ir para adelante, hay que salir a jugarse en este país, y sobre todo lo que tú estás diciendo, en tener otra propiedad o una nueva propiedad. Los bienes raíces siempre han sido buena inversión, y por lo tanto no solo te va a redituar tener un proyecto para vivir, para trabajar, para desarrollar, sino que también es una forma de ahorro futuro. Cuando se discute la reforma previsional, tener un bien raíz es ahorro futuro,
sí, claro,
para ti, tu familia, tu mujer, tus hijos. Así sí, que yo diría, hay que ir para adelante.
Sí, tener un departamento, yo creo que en el futuro, si lo logras pagar antes de jubilarte, lo que te va a dar de arriendo es más de lo que vas a recibir de pensión, más, probablemente.
Y vas a tener un lugar seguro donde vivir. Sí. Eso ya se usa en Estados Unidos.
¿Dónde caerte muerto? Sí.
Exactamente.
Alejandro Alarcón, economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias por atender el llamado de Radio Concierto. Aquí mañana será otro día.
Gracias, Raúl. Gracias, Cristian.
Un abrazo. Chao, Alejandro. Buen día.
Son las 7 de la mañana con 57 minutos. Nos vamos a una pausa y volvemos con Mañana Será Otro Día en Radio Concierto.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día.